Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz.
Así que vamos a comenzar leyendo nuestra Biblia, vamos a leer mucha Biblia esta mañana. Mateo 6:24. Yo no sé si me podrán apoyar con las citas, ya van a aparecer por ahí. Si yo quisiera pedirles si me ayuda leyendo acá en la pantalla, porque para tener un poquito más de claridad, a mí me gusta usar la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a entenderlo mejor. Mateo 6:24 dice de esta manera: nadie puede servir a dos. Diga conmigo: nadie. Esto no es posible. Entonces el Señor dice: pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y el Señor vuelve a decir esto, amada iglesia: no se puede servir a Dios y al dinero. Escuche, hay personas, en Guatemala a mí me pasa esto, hay personas que estamos en el culto de adoración a Dios y están viendo su reloj. ¿A qué horas termina este señor? Yo tengo que ir a trabajar. ¿A qué horas termina este señor? Yo tengo que ir a cobrar. Aunque esté en el culto de adoración, su mente y su corazón no está en lo espiritual, está en lo material. O sea que no necesariamente uno tiene que estar en el trabajo para estar pensando en el dinero. Se puede estar en el templo y la mente y el corazón estar puesto en lo material. Uno puede estar en el culto de adoración y orando a Dios para que le dé material, para que le dé cosas materiales. Entonces el Señor dice: miren, dice, no se puede servir a Dios e intentar servir al dinero. Eso no es posible. ¿Cómo funciona el asunto entonces? Diga conmigo: yo sirvo a Dios y el dinero me sirve a mí. Como siervo, el dinero es un extraordinario siervo. Pero cuando lo empieza a gobernar a uno, el dinero es muy severo como amo. Dios es bueno y el dinero como amo es muy severo. Entonces, yo sirvo a Dios y el dinero me sirve a mí. Diga conmigo: será mi siervo. Diga conmigo: no será mi amo. Entonces, amada iglesia, nosotros debemos ser conscientes que hoy en día nosotros le estamos sirviendo a uno de los dos. A uno de los dos. Somos leales a uno y menospreciamos al otro. Amamos a uno y odiamos al otro. Eso es lo que el Señor dice. Y es bien complicado. Es bien complicado reconocer que muchas veces le somos más leal al dinero que al Señor. Pero por más difícil que sea, amada iglesia, si esa fuera nuestra realidad, lo mejor es aceptarla y gradualmente, en el amor del Señor, ir cambiando nuestros corazones. Se los dice alguien que ha pasado por ahí. Yo he encontrado muchas veces, cuando le he pedido al Señor que me escudriñe mi corazón, yo me he encontrado con actitudes de avaricia aquí adentro. Yo me he encontrado con pensamientos de avaricia, de querer más. Y no más de Dios, y no más humildad, no más sencillez, no. Yo me he encontrado queriendo más grandeza, más reconocimiento, más posesiones aquí. Y aunque yo esté predicando, no necesariamente estoy sirviendo al Señor. Puedo estar sirviéndome a mí mismo. Eso sí me estoy explicando. Dígale al que tiene la par: no se puede servir a los dos. Vas a manifestar, iglesia, amor o lealtad a uno y desprecio y odio al otro.
El Señor dijo esto. Él sabe lo que dijo. Y Él se siente así. Él nos está expresando uno de sus sentimientos cuando nosotros nos dedicamos exclusivamente a servir al dinero. El Señor dice: mira, me siento menospreciado. Y levanta un poquito más la vara en la segunda parte y dice: me siento odiado. Y el Señor dice: no se puede servir a dos. Esto es muy fuerte, iglesia. Entonces, por eso le explicaba que la manera correcta es: yo sirvo a Dios y el dinero me tiene que servir a mí. ¿Está conmigo? Mire, cuando usted quiera o tenga un proyecto de personal, material, de vida, cuando como iglesia tengan un proyecto, mire, esté seguro usted que no se necesita dinero, que lo que necesitamos es estar en la voluntad de Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, Él provee todo aquello que es necesario para hacer eso que Él ha puesto en el corazón. Hay que estar en la voluntad de Dios. En la iglesia nosotros hemos comenzado, nos hemos metido a unas situaciones que digo: Dios mío, yo solo creo que tú quieres que hagamos esto y no sé cómo vamos a salir, pero siempre hemos salido, porque no dependemos del dinero. Procuramos estar en la voluntad de Dios. Y el verso 25 dice: por eso les digo, dígale al que tiene la par blandito, no se estrese, relájese. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Amada iglesia, cada día que el Señor nos regale la vida, Él nos dará lo necesario y suficiente para vivir. Porque si Él nos da la vida, Él va a sostener nuestra vida. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor siempre nos va a orientar a que nosotros dependamos de Él, a que confiemos en sus promesas. ¿Está conmigo? Entonces, esas preocupaciones por las necesidades básicas son las que generan ese deseo nuestro, a veces muy intenso, por lo material, por el dinero. Y a mí me inquieta que muchas veces las preocupaciones, pastores, de las personas que no conocen del Señor, son las mismas preocupaciones de la gente que va a la iglesia. Las mismas preocupaciones. Entonces parece que no hay diferencia. Y entonces el Señor dice: miren, no se preocupen, no se preocupen verdaderamente por la vida diaria. Si Él les da la vida, Él los va a sostener. Entonces, con esa confianza, yo necesito que tengamos claro esto, con esa confianza de que Él nos va a sostener, de que Él nos va a proveer, debemos de aprender esto. Mis amados hermanos, la clave para tener unas finanzas saludables es la buena administración. Escuche lo que le voy a decir, aunque vamos a hablar de esto esta mañana. La clave para tener unas finanzas sanas ni siquiera es diezmar. La clave para unas finanzas saludables es saber administrar. Yo tengo personas en la iglesia que pastoreo, pastores, que son fieles diezmadores y pésimos administradores. Entonces, aunque obedientemente dan el 10% de sus ingresos a la iglesia, con el 90% restante no saben qué hacer y están continuamente en problemas económicos. Entonces, algo que nosotros debemos aprender sí o sí es un poco de administración. Es un poquito, por lo menos, lo básico, lo más sencillo de administración. El Señor me dio la oportunidad de graduarme de la universidad en administración de empresas y estoy por graduarme de una maestría. Hermano, mira, siempre que tú gastes menos de lo que ganas, siempre tendrás un ahorro. El que gasta menos de lo que gana siempre tendrá un ahorrito. Pero el que gasta más de lo que gana siempre tendrá deudas.
Diga conmigo: contentamiento.
Usted y yo tenemos que aprender a estar contentos con un estilo de vida que nos podamos pagar.
Diga conmigo: un estilo de vida
que me pueda pagar. Contento con eso. Y cuando hay contentamiento, el Señor de alguna manera sigue añadiendo bendiciones. Un estilo de vida que pueda pagar. Algo que no le robe la paz.
Yo tengo familia en California. Espero que no vayan a ver la transmisión.
Yo tengo familia en California que vinieron hace muchos años buscando un futuro mejor, Alvita. Buscando mejorar. Escuche, no lo han logrado.
De hecho, yo creo que hay muchos de nuestra familia que vivimos mejor allá que ellos aquí. Porque diga conmigo: no es un país, es el Dios Todopoderoso. Es el Dios Todopoderoso el que sostiene a sus hijos.
Es Dios. Ahora, yo sí entiendo que acá hay oportunidades diferentes. Yo lo entiendo y lo comprendo. Pero yo también miro que hay personas que a veces no la logran. Pero no porque Dios no sea fiel, sino porque no sabemos administrar nada.
Comprométase con usted mismo: no voy a gastar más de lo que gano. Si usted tiene una tarjeta de crédito, usted tiene que saber que usted no tiene dinero ahí.
Se lo prestan, pero eso no es suyo.
Y si usted tiene la madurez para usarla, aproveche, sáquele todos los beneficios a una tarjeta de crédito. Pero usted ahí no tiene dinero. Porque allá en Guatemala decimos: es que yo tengo $2,000 en mi tarjeta. Ningún tengo, no tenemos.
Ese dinero es de otro, que nos lo va a prestar unos días, 55 días sin intereses. Pero si no la pagamos a los 55 días, viene un cobro fuerte.
Gaste menos de lo que gana. Unos hermanos de la iglesia me llamaron en una oportunidad. Dice: pastor, necesitamos hablar con usted.
Yo no me la imaginaba, no me la esperaba, porque pues económicamente se veían estables, un buen vehículo, un negocio que se miraba estable. Cuando yo me siento a hablar con ellos una noche en su casa, unos problemas económicos terribles.
Y entonces yo hablé con ellos y les dije: a ver, hermanos, ustedes necesitan un milagro de Dios.
Sí, hermano, eso necesitamos nosotros. Ustedes necesitan, les dije, que el cielo se les abra de par en par y que el Señor envíe bendición hasta que sobreabunde.
Sí, hermano, sí, eso es lo que nosotros necesitamos.
Ah, bueno, les voy a decir cómo pasa eso.
Dice la Biblia que eso pasa cuando nosotros comenzamos a ser fieles en nuestros diezmos. Y ahí se pusieron tensos. Y ahí les comenzó a doler la inyección.
Dice: pastor, pero ¿cómo vamos a diezmar si no nos alcanza?
Y en ese momento yo aprendí un principio, escúcheme, que uno no diezma porque no le alcanza. No. Uno no diezma porque vive un estilo de vida que no puede pagar. Y por eso no alcanza. Y por estar viviendo un estilo de vida que uno no puede pagar y tomando algo que no le pertenece a uno, pues la cosa solo empeora cada vez más. Dígale al que tiene a la par: cuando uno piensa que las cosas no pueden empeorar, las cosas empeoran, hermanos. Las cosas pueden empeorar. Primera de Corintios 4:2 dice el Señor en su palabra: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, que dice ahí en pantalla, debe ser fiel.
El administrador primeramente debe ser fiel. No solo buen administrador, fiel con aquel de quien recibió el cargo.
Mateo 6, 31 al 33. Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? El verso 32 revela una verdad impresionante. Dice: esas cosas dominan el pensamiento de quiénes, iglesia. ¿De quiénes? Le pregunto. ¿A usted no le dominan esas cosas? ¿Usted no está preocupado? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos? Ay, no tengo ropa que ponerme. Tiene como 1000 cosas ahí donde guarda su ropa. Escuche. Pero su Padre Celestial, dice, ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Llevar una vida justa es sinónimo de dar el trato y honor correspondiente a aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos. Mire, vivir una vida justa es bien complicado en este mundo tan corrompido. Porque cuando usted hace un negocio, el que hace el negocio con usted le quiere pagar lo menos posible. Y el que está vendiendo o haciendo algo le quiere cobrar lo más posible. Y es bien complicado. Si usted en Guatemala pasa esto, si usted va a vender un carro que cuesta $3,000, usted tiene que pedir $5,000. Y el que lo va a comprar, si cuesta 3,000, ¿sabe cuánto le ofrece? 1,000. Porque aquel sabe, este me está pidiendo más. Y el que está vendiendo sabe que aquel le va a ofrecer menos. Y entonces empieza un estira y encoge ahí hasta llegar, no a lo justo, pero a donde uno de los dos salga menos perjudicado. Pero el creyente, el cristiano, está llamado a vivir una vida justa, que es un poco complicado en este tiempo. Mateo 23:23. El Señor sigue hablando, sigue enseñando y dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Escuche las palabras del Señor: hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Aquí viene lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Escuche lo que el Señor dice: es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Porque me gusta usar este pasaje, porque sabe, hay personas que dicen: ah, yo no diezmo, porque eso del diezmo es de la ley, eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Este es Jesús, la gracia encarnada, Nuevo Testamento. Él dice: es necesario que se haga aquello, pero sin descuidar lo más importante. Deben de entregar sus diezmos, pero no piensen que solo es por diezmar. Hay que ser personas justas, misericordiosas y de fe. ¿Está conmigo esta mañana? No es solo dar dinero, se trata de ser reflejos del carácter de Cristo. Pero el Señor dice: se debe diezmar, se debe diezmar, pero no solo es dar dinero. Después de diezmar, les contaba que a veces nos toca que hacer algunos trabajos en la iglesia, y hay una persona que nos hace trabajos, pero que cuando nos hace trabajos, verdaderamente yo siento que nos cobra muy barato, que nos cobra muy, muy poco, y hace trabajos de electricidad y de pintura. Y entonces a veces me dice, le digo yo: Juan Carlos, ¿cuánto me va a cobrar por poner esas luces? Y dice: me voy a cobrar 100 quetzales, 10, 12 dólares. Pero yo sé que otra persona nos cobraría 300, 400 quetzales, 50 dólares. Yo sé cuánto me cobraría otro y veo cuánto me va a cobrar él. Entonces, como yo entiendo cómo quiere el Señor que yo viva, entonces le digo: mire, Juan Carlos, le voy a dar un poco más de lo que usted. Y él se sorprende a veces, porque el don Walter me dice: ¿de veras, don Walter? Sí, le digo yo, creo que es un poco justo que pueda pagarle un poco más. ¿Sabe? Cuando le llamo, él deja lo que esté haciendo, porque de alguna manera yo he procurado ser justo. Porque yo entiendo que yo, como pastor en Guatemala, recibo un salario y de mi salario entrego mi diezmo. Pero el Señor no solo quiere que yo diezme, el Señor quiere que yo sea o procure ser un poco justo. Quizá Juan Carlos, el electricista, está conociendo a un cristiano. Es que raros son estos cuates, porque en lugar de darme menos, me ofrece un poco más. No sé si me estoy dando a entender. ¿Está conmigo esta mañana? Toque ahí al de la par a ver si todavía está blandito. Si todavía está. Mateo 22:15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Qué grueso, como los religiosos decían, este hombre es correcto. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. Es correcto que paguemos los impuestos al César, pero Jesús conocía sus malas intenciones. Ya estos son los segundos que les dice hipócritas. Los primeros eran unos diezmadores, pero hipócritas. Estos son otros. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstranme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César. Y den a Dios. ¿Qué cosa, iglesia amada? Miren, el tema de dar, no hay que andarle preguntando nada al Señor porque solo sale peor uno. ¿Por qué estos llegaron a preguntar? Maestro, ¿es correcto que paguemos los impuestos al IRS? ¿Es aquí? ¿Al IRS? ¿Al IRS? ¿Es correcto? Y el Señor nos dice, sí, hay que pagarle al IRS. Es que no se les olvide que además de eso hay que darle a Dios. Escuche lo que el Señor dice. Lo que le pertenece. Cuando alguien se queda con lo que le pertenece, es lo que Malaquías enseña, que vamos a leer ahorita, que le está robando. Y entonces yo me imagino aquellos, ¿verdad? Cuando regresaron, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Dice que sí hay que pagar los impuestos. Pero eso no es todo. ¿Para qué fuimos? Dice que hay que pagar los impuestos. Y también dice que hay que dar a Dios lo que pertenece a Dios. Yo creo que el Señor les dijo esto a estos hombres porque ellos ya habían dejado de dar a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Qué pertenece a Dios, amada iglesia? Los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Los diezmos son una muestra de obediencia y fidelidad, y las ofrendas son una muestra de amor y sinceridad. Respire profundo, ¿sí? Saque el aire. Póngase blandito, hermanos. Porque las ofrendas deberían ser mayores que nuestros diezmos. Respire profundo. Digiéralo tranquilo. En Guatemala. Aparecen unas caras en los billetes de nuestros próceres de la independencia y de algunas personas importantes. Pero en Guatemala, los billetes de a 5 quetzales en la iglesia abundan. Los billetes de 5 abundan en las ofrendas de las iglesias. Se lo digo porque yo soy pastor y yo estoy un poco al tanto de eso. Pero los billetes de a 100. Pero es que ya me di cuenta qué pasó. Yo ya sé por qué pasa eso. Porque el que aparece en el día 5 es Justo Rufino Barrios, un señor que era medio cristiano. Y en el día 100 aparece un señor que era un fraile católico. Por eso no llega. Por eso no llega. Y yo le he dicho al Señor, Señor, ¿qué hacemos con este montón de evangélicos que vienen y estos cuantos católicos que me dio? Pero escuche, cuando la bendición de Dios está con esos evangélicos día 5, el Señor los multiplica y se hace más con un montón de católicos día 5. Pero cuando la bendición de Dios está, porque tener dinero no es lo mismo que tener la bendición de Dios, aunque lo incluye, pero no es todo. Yo no sé si usted de alguna manera sobrenatural ha visto cómo se multiplican los recursos, aunque sean escasos, como el Señor los multiplica cuando hay bendición de Dios. Malaquías capítulo 3. Yo creo que del pasaje de todo el libro de Malaquías, y voy a procurar compartir un poquito todo el contexto del libro de Malaquías para que lo entendamos, yo creo que el verso 6 es la clave de todo. Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, casa de paz, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados, escuchen, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Escuche lo que el Señor dice: me han robado los diezmos y ofrendas. ¿Qué cosa? Que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. El Señor les dice a través de Malaquías: usted ha leído la historia de Daniel, sus amigos, cómo este rey Nabucodonosor invadió a Israel, lo llevó cautivo. Daniel en el foso de los leones, sus amigos en el horno de fuego, todo Israel ha sido llevado cautivo. Si no estoy mal, creo que por orden del rey Darío se les permite que regresen a su tierra. Nehemías construye los muros bajo el liderazgo de Zorobabel, se edifica el templo. Esdras trae una reforma acerca de la ley y el pueblo vuelve a estar vivo espiritualmente y se vuelve a instalar el culto a Dios, y hay un fervor impresionante de religiosidad, de alegría en Israel. Hasta que esa pasión, como nuestro primer amor del que habla el libro de Apocalipsis, comenzó a menguar, a bajar, a bajar. Y dejaron de llevar sus diezmos y sus ofrendas. Y cuando el Señor usa a Malaquías para hablar al pueblo, le dice: Malaquías, dile al pueblo que se vuelva a mí. Si ellos se vuelven a mí, dice, yo me volveré a ellos. Y entonces Malaquías llega con el mensaje y dice el Señor que se vuelvan a él y que él se volverá a ustedes. Y a aquellos no les cuadra, no les hace clic el mensaje del profeta. Dice: pero ¿cómo nos vamos a volver si nunca nos hemos ido? Aquí hemos estado. Y Malaquías dice: no, ustedes no están, porque el Señor dice que ustedes se robaron sus diezmos y sus ofrendas. Y entonces esto tiene sentido cuando recordamos que el Señor dijo que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Esto tiene sentido cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo supo Dios que el pueblo se comenzaba a ir? Porque el pueblo dejó de diezmar y dejó de ofrendar. Y aunque llegaban, Dios sabía que su corazón no estaba. Y entonces el Señor les dice: Malaquías, diles que están en maldición. Y yo orando le decía al Señor en una oportunidad: Señor, los maldijiste. Y el Señor me dijo: no, yo no maldigo, solo les revelé su condición. Solo les mostré que no estaban bajo mi bendición, que su desobediencia, su avaricia de quedarse con lo que me pertenece a mí, los había puesto bajo un estado de maldición. No era que no tuvieran trabajo, trabajo tenían, pero por gusto. No salían adelante, no prosperaban, no avanzaban. Entonces el Señor le dice a Malaquías, diles que se vuelvan. Y Malaquías va y dice: nunca nos hemos ido. Claro que se fueron, dice el Señor. Dejaron de traer sus ofrendas y sus diezmos. Lo han dejado de hacer. Así que Una de las señales que una persona comienza a alejarse de Dios no es que deja de asistir al templo, es que deja de presentar aquello que le pertenece al Señor. Hermano, mira, es que el culto de adoración, nosotros no deberíamos venir solo por cantar y por oír la predicación. Nosotros deberíamos, al salir de nuestra casa, es: yo me voy a presentar al templo, adorar a Dios. Llevo mis ofrendas. Mi hermano, cuando tú ofrendes, no se viene a buscar al templo a ver qué se consigue, ¿sí? Y cuando usted se saca así y saca uno de así, dice: el Señor te reprenda, el Señor, y tú te quedas ahí y se mete del otro lado para buscar el billete más chiquito. No, la ofrenda, antes de ser traída al alfolí, debe de ser propuesta en el corazón. ¡Aleluya! Puesta en el corazón. ¿Todavía está aquí? Pregúntele al de la par si todavía está blandito. El pueblo habría regresado a la tierra, pero su corazón no había regresado a Dios. El pueblo reconstruyó las murallas de Jerusalén, pero no había reconstruido su relación con Dios. Construyeron un templo, pero no estaban construyendo sus vidas en la palabra del Señor. Deuteronomio 11, 26 al 28. Escucha bien, dígale al que tiene la par, escucha bien. Diga conmigo: escucha bien. Hoy te doy a elegir. Yo creo que no es casualidad que nosotros estemos aquí hoy. Salud, hermano. Yo creo que no es casualidad que nosotros estemos aquí hoy. Y creo que no es casualidad que usted esté aquí hoy. Hoy es un día bien importante. Dios dice: hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas a Él y rindes culto a dioses que no conocías. Hermano, usted y yo somos adoradores. Aunque toda la humanidad es adoradora, la bendición es que cuando nosotros venimos a Cristo, lo hacemos a Él nuestra fuente de adoración. Luego todos los demás adoran a quien mejor les parece. Y el Señor dice: si tú me dejas de obedecer, vas a terminar adorando a dioses, a ídolos que no te van a hacer ningún bien, al contrario, te van a hacer mucho mal, y les adorar. Entonces, amados hermanos, el Señor dice a su pueblo: hoy te doy a elegir. Escoge la bendición o escoge la maldición. ¿Cómo la escoges? Decidiendo obedecer, sí o no. ¿Está conmigo? Deuteronomio 8, verso 10 al 14. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, dígale al que tiene la par: vamos a comer y en abundancia de. Escuche, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Mi hermano, cuando a usted le comience a ir bien, hay algo que lo va a mantener siempre con el corazón en el lugar correcto, y es la alabanza a Dios. Cuando usted alaba a Dios por lo que Él le va dando, usted nunca va a pensar que es por usted, por su fuerza, por su capacidad, sino que siempre es Dios la fuente de toda bendición. Cuando usted firme ese contrato, yo no sé cómo es aquí, de esa casa, de esa empresa, de esa compañía, cuando usted tenga un éxito, un logro material, asegúrese de darle alabanza a Dios con todo su corazón. Eso le hará mantener su perspectiva correcta, que todo lo que nosotros somos, hacemos y tenemos viene de lo alto. Dele alabanza a Dios. Jamás se mire en el espejo y piense: qué bueno soy yo, qué inteligente soy yo. No, no mire al espejo, levante sus ojos al cielo y diga: yo sé que eres tú el que te place bendecir mi vida. Verso 11: sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener, ¿qué dice la palabra? Cuando debes de tener mucho
Cuidado.
¿En qué momento? En tu abundancia. Dígale al de la par, vas a tener tiempos de abundancia. Escuche, cuando a usted le entregan su cheque, cuando a usted le entregan su cheque, su cash, su pago, ese es el tiempo de la abundancia. Ahí le abunda. Ahí es el momento de la abundancia. Porque una vez usted empieza a pagar, después de la abundancia llega una tristeza. Es un salario como tipo cebolla, se ve una vez y uno termina llorando. Escuche, en tu abundancia, ahí, en el momento que te llega el cheque, que te llega el pago, allí, ten cuidado de no olvidar del Señor tu Dios al desobedecer los mandatos y las ordenanzas y los decretos que yo te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y de tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Dos cosas: nunca deje de alabar a Dios. Número dos, nunca se olvide de la esclavitud de Egipto. ¿A cuántos lo sacó Dios de una vida al borde de la muerte? ¿Cuántos lucharon con adicciones aquí? Levánteme su mano. ¿Cuántos fueron borrachos? Pero buenos borrachos. De aquellos que hasta inglés hablábamos y no habíamos venido aquí. Le pregunto a los que fuimos borrachos, yo luché con la adicción al alcohol y a la cocaína. Le pregunto, ¿cuánto diezmaba en la cantina? ¿Cuánto daba? ¿El 10%? Yo en 3 días daba el 100%. A mí a veces me pagaban viernes y yo domingo no tenía. Ahora el Señor me salvó a mí de la esclavitud, de la opresión, del dolor, de la tristeza, de la vergüenza. Hoy cantamos mi libertador, todo lo que el Señor ha hecho por mí. Y voy a venir yo al templo a adorar y hacer. Yo no diezmo. Tendría que tener el corazón muy endurecido. ¿Cuánto diezmábamos antes de conocer al Señor? Y para evitar divorcios, no voy a preguntar cuántos gastaban su dinero en prostitución y todas esas cosas. ¿Cuántos gastaban dinero en los juegos de azar? Yo sé que aquí esto es más frecuente. ¿Cuánto deja la gente en los casinos? Y ahora que somos libres, que somos salvos, que sin merecerlo nos vio, nos amó, nos escogió, dio su vida por nosotros. Ahora vamos a venir nosotros. Yo no diezmo. Yo no ofrezco. A mí nadie me regala nada. A mí ya se me está encendiendo la ira de Jehová aquí adentro. De verdad. De verdad. No sé a cuántos, como mi hermano decía, a cuántos Él nos preservó la vida. Nos ha dado su gracia, su favor, su misericordia. Y ahora vamos a venir nosotros a decir, no, a mi Dios no me ha dado nada. Dígale al que tiene la par, vamos a obedecer. Vamos a hacer caso. Yo voy a procurar terminar esta mañana. Solo para por si alguien tiene alguna inquietud. Si yo gano $2,000, ¿cuánto tengo que diezmar? ¿Cuánto? ¿Este lado cuánto tengo que diezmar? ¿Este lado? 200. ¿Este lado cuánto tengo que diezmar? 200. ¿Estamos ahí? El 10%, lo tenemos claro. Ok. Hermano, algo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón es esa idea de que Dios ve el corazón. Y yo quiero animarle, ya dejemos de estar diciendo, Señor, te damos un poquito de lo mucho que tú nos das. Porque sí somos conscientes de que nos gusta recibir mucho y dar poquito. La enseñanza del Señor sobre la viuda. ¿Usted ha leído una historia donde el Señor está en el templo y está viendo a la gente ir a ofrendar? Y el Señor dice: los ricos dieron bastante, pero de lo que les sobraba. Pero esta viuda, dice, esta viuda pobre, ¿usted sabe cuánto dio la viuda? 2 denarios. Que esos 2 denarios significaban que era todo. Pero el Señor vio cuánto. Déjale al que tiene la par. Mentira que Dios ve solo el corazón. Dios ve el corazón y ve cuánto. Porque el cuánto revela el corazón. Si usted va al cumpleaños de alguien a quien ama mucho, usted le lleva un regalo, en Guatemala decimos chueco. ¿Usted lleva un regalo barato a alguien que ama mucho o le lleva un regalo especial? Bueno, usted está pensando: yo ni llevo regalo. Quite esa actitud de su corazón, porque los hijos de Dios hemos sido llamados a ser dadores alegres. Entonces el Señor ve cuánto damos. Entonces, si yo gano $2,000, debo dar 200. Me presento a mi culto de adoración y cantamos con las hermanas y adoramos juntos a Dios. Y viene el momento de la ofrenda. Ese es el momento de la verdadera adoración. Bueno, no que la otra no sea, pero es que ahí se confirma si nuestro corazón está o no está. Y entonces me presento. ¿Cuánto tengo que diezmar? Me gané 2,000. ¿Cuánto tengo que poner en mi sobre? 200. Y me presento. Pero yo aquí en mi lugar digo: hoy voy a dar 100. Y pongo 100 y pongo que es mi diezmo. Y lo pongo en la canasta, en el cesto. Y le dice que el Señor. Su diezmo dice que solo recibió 1,000. No, fueron 2,000. El otro mes, 1,000. ¿Por qué? Él está testificando que le dimos 1,000. Lo que no diezma siempre uno lo pierde. Siempre. A mí me gusta pensarlo así. ¿Cuánto tengo que diezmar si gané 2,000? Pero como yo soy un dador alegre ese domingo, yo estoy agradecido con mi Dios. Estoy agradecido con mis pastores, con la iglesia. Ah, yo le voy a echar 250 al sobre. Porque en el Nuevo Testamento el diezmo no es el máximo, es el mínimo. Y le echo 250. Y me presento: Señor, aunque no lo diga, pero cuando presento mi sobre con 250, estoy diciendo: tú me diste 2,500. Yo me imagino al Espíritu Santo: ¿cuánto le depositaron? 2,000. ¿Seguros? Sí, 2,000. Aquí estoy. Es que él dice que fueron 2,500. No, es que le depositamos 2,000. Le faltan 500. El otro mes se los ponen. El otro mes se los agregan porque le faltan. Él ya dio como si hubiese ganado. Hermano, Israel estuvo en la tierra prometida. Y hubo un tiempo en que vivió en desgracia, en vergüenza, en oprobio. Porque uno puede estar en el lugar de la bendición y, como dice Malaquías, vivir bajo maldición. ¿Qué lo pone a uno en el estado de bendición o en el estado de la maldición? El amar a uno y menospreciar al otro. El ser leal a uno e infiel al otro. Yo termino esta mañana. Ahora sí. Es que este pasaje es el que yo más disfruto. Hebreos capítulo 7, versículo 8 en adelante. Nos vamos a ir hasta el último, por favor. Hebreos 7 al 8. 7, 8 al 10. Por ahí va a aparecer ahora. ¿Está conmigo? Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que ¿qué? Que mueren. Así que Melquisedec, que fue el hombre a quien Abraham entregó sus diezmos, y que Jesús dice un día a los fariseos: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y una de las obras de Abraham es diezmar. Melquisedec, que es una figura de Jesús, es superior a ellos porque se nos dice que siguen viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que sirven en el templo, dice, los que reciben el diezmo pagaron un diezmo a Melquisedec. Cuando lo pagó, ¿quién, iglesia? Su antepasado Abraham. Verso 10. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. ¿Cuántos quieren ver bendecidos a sus hijos? Y a los hijos de sus hijos. Y a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Dice este pasaje: Leví no había nacido. Ni siquiera su padre Jacob había nacido. Pero este pasaje dice que Jacob ya existía en el cuerpo de Abraham. Y cuando Abraham diezmó, dice este pasaje, que su nieto Leví estaba diezmando también. Mis hermanos, cuando nosotros diezmamos, primero nos salimos de ese estado de maldición. Y ese diezmo trae bendiciones que alcanzan a mi hijo. Mis nietos están en mi hijo. Mi hijo está en mí. Es lo que el Señor decía: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Cuando yo diezmo, esa bendición alcanza a mi hijo. Y aunque mis nietos todavía no están, yo tengo un hijo de 19 años, aunque todavía no tengo nietos, cuando yo diezmo, por lo que Hebreos enseña, yo entiendo que mis nietos ya están siendo bendecidos. ¿Está conmigo? ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Enseñarle a Marcos José, hijo, sus tiempos.